Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Ojo que hay que votar hoy algunos partidos, amigos y amigas, amigas y amigos. Hay que poner las amigas por delante de los amigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, qué lío. No sé. Voto, votas, votamos, votáis.
Parece un trabajo.
Buenos días.
Pilar,
buenos
¿cómo
días,
estás?
Hola,
Adriana Anticochea, tú ya has votado.
Hombre.
Es verdad, ya no.
Por correo.
Tenemos que ir a votar ahora
como
corriendo.
Como muchísimos españoles que están desplazados y tienen
que salir.
Por
Sele,
correo.
¿Tú no has votado todavía?
Yo en cuanto salga de aquí, además como vivo cerca, voto, pero es que fíjate lo que tengo después. ¿Qué? Bautizo. No
¿Ah,
sé
¿sí?
qué.
¿Ah, sí?
Sí. Voto y bautizo. Bueno, no del mío, ¿eh?
Eso te
no
del
mío.
Tú votas en un rincón, ¿no? En el de Sele.
En el rincón de Sele. Ahí está la mejor de las urnas.
Con nosotros pues, Miguel sí. Leal, también hoy invitado al programa para esa sección de las nuevas que tenemos que se llama Aire Libre y que nos vas a hablar de algo muy chulo, pero tú vas a votar también, ¿no?
Sí, sí.
Salir de aquí corriendo a votar.
Voto, ¿no? Y barbacoa luego. Así que sí, sí, sí.
¿Para celebrar el voto o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, efectivamente. Antes de saber todos los resultados, hacemos barbacoa.
O para
sí.
pagar las penas con un buen chuletón, ¿no?
¿También? Pero eso igual el lunes.
Pero
eso,
es, eso
quiere
decir, a la hora de la barbacoa no se va a saber nada, con lo cual.
Sí. Bueno, bienvenidos. 28 de abril. Fue una fecha, mira, sí, en efemérides, que ahora vamos a empezar con efemérides. 28 de abril, un 28 de abril del 2019, ¿sabéis lo que ocurrió?
¿Del 2019?
Sí, un 28
de abril. O sea,
sé
hoy. ¿Eh? O sea, sé hoy.
Que ocurrió que tras aprobarse los presupuestos, tras no aprobarse, es que lo tengo escrito,
a ver.
Tras no aprobarse los presupuestos en España, se celebran elecciones generales anticipadas, ¿sabes?
Eso lo contaremos. Pensaba que ibas a decir otra.
¿Cuál?
De hace un añito.
¿Qué pasó hace un año?
Hombre, tú me dirás qué pasó hace un año.
¿Se incorporó Adriana?
No sé. Bueno, se incorporó a la vida de casada.
Ah, ¿te casaste?
¡Ay, es verdad!
¿Cómo que ay, es verdad? Pero bueno, ¿esto qué es?
¡Ay, madre!
¿Un 28 de abril?
Espero que no te esté escuchando tu marido ahora
pues
mismo.
Claro que me está escuchando. Me ha roto la sorpresa, ay, Pilar.
Ay, ay. Ah, que te ha... ¿Cómo que no se va a acordar, hombre? Claro,
si no te acordabas. Se ha puesto una cara de sorpresa.
Los maridos muchas veces no nos acordamos.
¡Ay, madre! Yo sí que me acuerdo porque como fue en esa ciudad maravillosa que es Santander y nos fuimos Mardiaz, ¿verdad? Allí pasar el fin
muy
de semana.
Bien, fue muy curioso.
Fue preciosa.
Muy bonita,
un año,
¿eh?
Un año
preciosa.
Ya.
Enhorabuena. Un
muchas
añito.
Gracias. Un mucha ilusión, la verdad.
Muy bien. Oye, efemérides.
No quería dar efemérides, ¿eh? Que dice que tenemos aquí a Sele.
Bueno, bienvenidos al programa de turismo, aunque a veces no lo parezca, y menos los domingos, que no parece esto.
Oye,
nada.
Que los oyentes empatizan con nosotros,
eso
Marcial.
Sí. Claro que
oye,
sí.
que van en el
bueno,
coche,
venga,
que ahora
venga.
Va mucha gente en el coche a votar.
Vale,
y todo,
vale,
están
vale.
Escuchando
vale.
La radio, se están levantando, ponen la radio.
O en el metro.
Que se nos escucha en el metro también.
Pues que sepas, Marcial, que sepáis todos sí. Que el 28 de abril de 1935
sí.
Se inauguró el metro de Moscú.
Bueno, deja
parece?
Que entre la sintonía, anda. Entra que,
bueno,
que entre la
hijo,
sintonía de,
es que me venía a colación lo sí, del que, metro.
Venga, cuéntalo del metro.
Bueno, pues después de que el purista de Marcial Corrales haya metido la sintonía de efemérides, efectivamente puede que muchos de vosotros estéis yendo en metro a votar, pues que sepáis que un 28 de abril, como decía, de 1935, se inauguró el metro de Moscú.
Fíjate,
con 80...
Famoso metro de
por
Moscú.
Eso digo, famosísimo, con su, en aquel entonces, 82 kilómetros de recorrido, que actualmente, ojo, tiene 379 kilómetros de recorrido, el tercero más grande del mundo, ¿eh? Pero ¿por qué famoso ya, aparte de por estos kilómetros inmensos? Porque es un auténtico museo bajo tierra. Los que han estado allí, no sé si tú has estado, Sele.
Sí, estuve hace muchos años.
¿Y
pero
tú, Miguel, también?
Sí, también, hace tiempo.
Es una belleza.
Es una belleza, ¿verdad?
Yo creo que con el de Moscú y con el de Estocolmo, yo creo que son los más bonitos.
¿Verdad?
Son sí, auténticos sí, sí. palacios, la verdad.
Sí, sí, mira, de hecho sí. lo llaman el Palacio del Pueblo.
Sí, sí, palacio,
lo llaman el Palacio del Pueblo. Así que, ¿por bueno, qué me miras así?
No, que te ha quedado muy chulo.
Mira, sí. ¿Ah?
Que así... hay cosas que ocurrieron antes de... ¿En qué fecha?
1935.
De 1935. Pero bueno, está bien que empieces con el metro de Moscú.
Bueno, es que me venía
cronológicamente.
Has dicho, como vamos a ir a votar en coche, metro, autobús,
es
tal.
Verdad,
pues
es verdad,
oye,
tienes
pues
razón.
Mira, ala.
A ver, como somos muy futboleros...
Sí, unos más que otros.
Un 28 de abril de 1902 se funda el Manchester United.
Cierto.
¿Qué os parece?
Pues yo tengo otra.
Que no vive sus mejores días.
Y un 28 de abril de 1877 se inaugura el famosísimo Vamos. Estadio de fútbol Stamford Bridge. ¿Quién juega en el Stamford Bridge?
El Chelsea.
El Chelsea. El Chelsea. Hombre, es que tenemos aquí a un futbolero, Sele.
Además, tuve la ocasión de visitarlo cuando estuve en,
¿sí?
Merece la pena,
en Londres, ¿verdad? La última vez. Sí, sí, sí. sí. Tiene un hotel dentro.
Ah, sí.
Sí, sí. Es de estos estadios multiusos que están muy, muy bien.
Bueno, madre pues dos efemérides futboleras.
Futboleras.
Una de las exposiciones más importantes del mundo, la exposición de Milán. La primera se hizo en 1906, fíjate, que además concentra mucho tema de turismo, de business travel, todo el tema de las exposiciones y de los congresos. La primera exposición de Milán fue en 1906 en la ciudad de Milán.
Ah, digo, pues si lo acabas de decir, digo, ¿qué dices?
La he pillado, dice, ahí va, que no me lo sé. Que no.
En el caballo blanco del blanco, ¿no? Del Milán.
Oye, pues lo eso. De la Contiki está muy bien, cuéntalo tú.
Ay, me encanta. Mira, muchos de los que hayáis ido, yo incluida, por eso lo digo, a Oslo, en el museo en Oslo sí, se exhibe, está una embarcación sí, que muchos de los que hayáis ido diréis, Dios mío, bendito, ¿cómo se lanzaron al agua con esto? Si son cuatro palos, con perdón, que se llaman
atados ahí con
en plan, sí, la balsa Contiki. Bueno, pues es que tal día como hoy, un 28 de abril de 1947, del puerto del Callao, en Perú, salió esa expedición conocida con destino a la Polinesia.
Se ha repetido varias veces. ¿Eh?
Sí.
Ha hecho varios recorridos ya, pero ese fue el
primero.
Claro,
ese fue el primero y eran seis hombres. Sí, sí. Fueron, fijaros, más de 7.000 kilómetros en 101 días subidos ahí en esos cuatro palos. Era un noruego, eran seis noruegos. Bueno,
además, con nombre de Dios.
Cinco noruegos, sí, efectivamente, sí.
Thor.
Thor
sí.
Decís
el apellido ya me
el,
cuesta más.
El explorador, Thor, a ver,
Lekerdal,
lo digo. Heyerdahl,
exacto,
o algo así.
Thor,
eran cinco noruegos y un sueco y tal. No, es que creí que decías del dios, me he despistado, perdonar, porque el nombre de la embarcación,
Contiki,
se debía o lo pusieron en honor al dios solar de los incas.
Sí.
Fíjate, no cierto, sabía cierto, yo esto. Cierto. Y bueno, de hecho, también hay un libro que escribió Thor. El señor Thor, Heyerdahl.
El dios del trueno.
Tal. En fin, no sé, la verdad es que me
efectivamente,
ha gustado.
Efectivamente, es una expedición inventada por noruegos,
sí.
Por eso está en Oslo,
la
embarcación, pero conmemoraba. Ellos lo que querían demostrar es que los habitantes de la Polinesia procedían de América, concretamente de Perú.
Sí.
Posiblemente en la época de los incas y tal, uh-huh. Y entonces hicieron una embarcación de cómo se haría en esa época. Por eso,
claro,
son
por eso es tan básica.
Cinco troncos atados con mimbres
sí.
Y que aguantaron ahí. Bueno, hay una película de ello, ¿eh? Una película preciosa, además.
No, yo sé que hay un libro, pero bueno.
Y la verdad es que cruzaron, fíjate, 7.000. Bueno, les pasó de todo, evidentemente, pero
consiguieron
llegar hasta la Polinesia, efectivamente. Oye, muy bien, me gusta. En 1959, un 28 de abril, se funda la institución Casa de las Américas, que ahora es muy famoso, nos suena, mira, Casa de las Américas aquí en Madrid y tal. Y la primera vez que se fundó la Casa de las Américas, para rememorar toda la cultura y todos los acontecimientos americanos y llevarlos y pasearlos por el mundo, pues se hizo en La Habana, en Cuba, en 1959. Y hoy, 28 de abril, por primera vez se celebró en 1999, es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Así que echa esta copita, esta botella para allá.
La botella, ¿no?, de champán, que es
si,
decir.
Si no, se va a caer encima del equipo de sonido y nos electrocutemos aquí. Oye, ¿algo más por ahí o no?
No, yo creo que... Sí. Vamos, ¿te parece poco?
No, una efeméride espectacular.
Ah, sí, claro.
El 28 de abril del 2003...
Ay, madre. 2003.
Apple,
ah, sí,
saca al mercado iTunes.
Es verdad.
iTunes. ¿Vale?
iTunes para,
vamos, iTunes
para los amigos.
iTunes. iTunes.
iTunes para los amigos de Marcial.
De la generación X para arriba, iTunes. De la X para abajo.
¿Y tú sabes que en una semana vendieron más de 1 millón de canciones?
Pocas me parecen.
En la primera semana, ¿eh?
No, por eso te digo que pocas me parecen.
No, en la primera.
Ya.
O sea, nada más sacar 1 millón de canciones. Bueno, pues nada.
Pues hola. Abuelo, vamos.
Eso,
venga.
Todo eso ocurrió un 28 de abril, Ale, a votar.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bueno, Pilar, esta semana has estado en la Expo de Negocios.
Expo Turismo de Negocios,
bueno,
en IFEMA.
Que es algo espectacular, ¿eh?
Bueno, es, sí.
Yo creo que, si no me equivoco, ahora no lo corregirán más los expertos. España, primero, es una potencia mundial en el tema de turismo de negocios, ¿no? Si no me equivoco, la cuarta o la quinta del mundo. Pero esta exposición, concretamente, esta Expo Turismo de Negocios, es la segunda de las más importantes, ¿no?
Totalmente, sí, 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 vamos, es la segunda, lleva ya 11 ediciones y, bueno, pues estuvimos allí invitados por la Asociación Ibérica de Business Travel, uh-huh, porque Juli Burriel, que es el CEO, bueno, pues dio una rueda de prensa, uh-huh, y la verdad es que contó cosas que a mí personalmente, algunas me sorprendieron. Otras, digamos, me gustaron, es decir, me gustaron escuchar pues cómo estamos ahí cada vez haciendo las cosas mejor, poco a poco, cómo cada vez esta feria es más importante. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, si te parece, que nos lo cuente Juli, ¿no? Que le tenemos
totalmente
al teléfono,
perfecto,
así
perfecto,
que vamos a saludarle. Juli, buenos días.
Juli Burriel, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque ha sido un éxito, sin duda.
Sigo, estoy ahora mismo sentado...
Es verdad.
Justamente en el mismo sitio donde hicimos la rueda de prensa. Sí.
Bueno,
o sea, aquí seguimos.
Fenomenal, fenomenal. Oye, contábamos que era la segunda feria más importante de viajes corporativos. Ahí incluimos el business travel, todo el tema de exposición, congresos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, te haré un matiz. Me,
sí,
gustaría que fuera la segunda más importante, pero es la más importante de Europa. Va, nos vamos,
bueno, bien.
Bueno, mejor todavía.
Oye, la segunda del mundo, no está mal.
Del mundo no, del mundo seríamos la tercera, creo.
Ah, bien, bueno, vale.
Pero no, me quedo con Europa y ser segundos está muy bien.
Tú ya sabes que yo barriendo para casa, como siempre.
Sí. Y ahí compitiendo para llegar al primer lugar, claro que sí.
Oye, pero qué potencia España, ¿no? En todo el mundo, no me extraña, ¿no? Al final somos un país tan importante en todo globalmente cuando hablamos de turismo, pues enfocarlo al Expo Turismo de Negocios, pues también somos una potencia ahí mundial extraordinaria.
Fíjate, ¿no? De hecho, Juli, corrígeme, sí, de hecho, Juli nos contaba ayer cómo lo que se genera, ¿no? Este volumen de negocio de entradas y salidas es en torno a los 20.000 millones al año.
Qué barbaridad.
Sí.
¿Verdad?
Sí, es así. Esa es la cifra que aproximadamente estamos estimando que se mueve a nivel de compra y gestión de viajes y reuniones de empresa por parte de empresas en sede en España. Es decir, uh-huh, el territorio español genera 20.000 millones de euros en este negocio que agrupa a cadenas hoteleras, compañías aéreas, y estos son los proveedores de este mundo.
Qué bueno.
Realmente es un tema a tener en cuenta, claro que sí, es un turismo importante.
Y además decías que estaba con un crecimiento de un 2 o un 3%, que según están, vamos, es bastante importante. Hay una cosa, yo os pregunto a todos los que estáis aquí conmigo en el estudio, Julia, a ver qué contestan.
Vale.
Si os diría de esos 20.000 millones, ¿no? ¿Cuántos diríais que es, se reparte, ¿no? ¿Cómo se reparte entre lo que es turismo de MICE, ¿no? Uh-huh. O sea, congresos, sí, ferias, tal, o lo que es viajes de negocios, puros y duros, business travel. A ver,
venga,
¿qué dirías?
Hagamos la pregunta.
¿Quién tengo que contestar?
Venga,
yo,
sí, por ejemplo, o Adriana, o Sele, me da
igual.
Bueno,
es que yo tengo que salir un momentito. Tú no viniste ese día a clase,
sí, parece,
¿no, Adriana?
Parece, sí,
a ver,
parece,
perdona,
como...
sí, Juli, sí, lo digo, no, porque ayudarle, esto, lo digo porque esto efectivamente, no, lo digo porque esto nos sorprendió a todos los, sí, que estaban allí. Uh-huh. Así que, Juli, cuéntanos por qué sorprendió.
A ver.
De alguna manera, tiene una explicación. Cuando nosotros hablábamos del término business travel del inglés, sí, viajes de negocio en español. Uh-huh. Bien, ¿eso qué es? Es cualquier desplazamiento hecho por parte y pagado por una empresa. Ya, uh-huh, está, fácil de entender. No lo paga uno individualmente, lo paga la empresa.
Entiendo.
A partir de eso lo metemos todo en un saco y decimos, ¿cuánto se gastan las empresas en esto? Y eso es business travel. Uh-huh. Bien, a partir de aquí son 20.000 millones, eso es mucho dinero. ¿Y qué se ha ido haciendo? Generando segmentaciones. Entonces hay, dentro de este mercado está el mundo de los eventos, el mundo de los congresos, el mundo de los incentivos y el mundo del viajero corporativo. Uh-huh. Y parece que sean lo mismo, pero no lo son.
Entiendo.
Entonces, cuando decimos el mundo, cuando se habla de turismo de reuniones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a congresos y eventos. Ya está. Uh-huh. Eso es lo que interesa al país. ¿Por qué? Porque es realmente donde el país puede, como país, podemos hacer promoción a nivel internacional de que se atraigan eventos. Pero, bien, ya está. Y luego tenemos otra faceta, que es el viaje de negocios, el viaje corporativo, y los pequeños eventos, las pequeñas reuniones, que eso no tiene nada que ver con el turismo, sería más bien gestión, management de empresa, uh-huh, y va relacionado con el crecimiento de la empresa española. Entiendo. Si la empresa española va bien, eso sube. Si la empresa española va mal, eso baja. Uh-huh. ¿Qué va mal? Se cortan viajes, nos hacen reuniones.
Cierto.
Y nos hacen incentivos. ¿Que la empresa va bien, hay que salir a vender fuera? Suben los viajes, suben las reuniones. Y somos un buen termómetro de cómo está la economía en este país.
Uh-huh. Sin duda, sin duda.
Claro, por eso lo decía, porque era...
¿Y cómo está?
El termómetro.
Cuéntanoslo.
A mí siempre me ha hecho mucha gracia lo de la macroeconomía, porque nunca ha coincidido con lo que me pasa a mí personalmente.
Es verdad.
No sé si os pasa a vosotros, ¿no?
A todos.
Bueno,
¿no?
A veces dices, yo tengo curro, ¿no? Yo no. Y ahora, sí, yo no tengo. Oh, parece que hay, pues ¿qué pasa?
No, pero bueno. Si, perdona, Juli, es que justo efectivamente lo que decía, de que eso es un termómetro muy importante para la economía, porque de esos, sí, 20.000 millones, efectivamente,
claro,
el 70%, que es un montón,
sí,
el 70% se mueven esos business travel, ajá, esos,
cierto,
viajes de negocios.
Cierto.
Y todos dices, no, hombre, no, congresos, ¿no? Eso,
sí,
tiene,
sí,
que mover,
sí,
un montón.
Que parece que mueve más.
Que parece, ¿no?, que mueve más, uh-huh, y tal. Entonces, claro, por eso ya, ayer nos contaba Juli cómo es importante, ¿no?, que esos viajes,
sí,
de negocios, que esos gobiernos, Juli, ahora que nos vamos a ir a votar todos, cómo pedías, ¿no? Nos contabas en la rueda de prensa que, por ejemplo, a ese nuevo gobierno que salga hoy de las urnas, ¿cómo,
sí,
podías que, por ejemplo, agilicen o ayuden a las empresas españolas a los muchos problemas burocráticos que se encuentran con visados para sus ejecutivos,
sí, cierto,
¿no?
Cierto,
porque,
sí,
al final, como,
claro,
decía Juli, es que, claro, el 70% es viaje del señor que se va a una reunión, a cerrar un... y no que se vaya a un congreso o a una feria, ¿no?
Sí, mira, dos cositas. Cuando, para que lo entendáis, ¿y por qué es tanto dinero? Porque esto agrupa de lunes a viernes, los aviones, ¿de qué se nutren?
Sí.
Del viajero de negocios.
Sin duda.
El puente aéreo existe, ¿por qué? Porque hay viajes de negocios.
Sin duda.
Si no, el puente aéreo ya ni existiría. Los hoteles de lunes a viernes, de urbanos, de Madrid, Barcelona, de las grandes capitales, están ocupados por viajeros,
sin duda,
de negocio. Los restaurantes,
uh-huh,
los taxis, pregúntele a un taxista de qué vive ese señor de lunes a viernes. No,
uh-huh,
vive del ciudadano de Madrid,
uh-huh,
vive del viajero de negocios que llega a Madrid y usa el taxi para desplazarse.
Uh-huh.
Si cogemos todo ese monto, evidentemente no podemos comparar eso de lunes a viernes diario, 365 días al año, exceptuando agosto, a un congreso o un gran evento de 1.000 personas en Madrid.
Está
pues muy
claro.
Bien, han venido 1.000 personas. Pero
está
¿y qué?
Claro.
Si es que llegan 1.000 personas cada día por negocios a Madrid, o 2.000, o 3.000, o 4.000, no sabría decirlo.
Está claro.
Mira, podría ser una petición, ¿cuántos viajeros llegan a Madrid cada día? no lo sabemos. De negocio, no lo sabemos. ¿Podríamos pedir esto al gobierno? No estaría mal, a mí me podría ayudar. Me iría bien. A mí me cuesta hacerlo. Desde la asociación tenemos a muchas empresas, pero es difícil aunar a todos y preguntarles cuántos desplazados llevan, pero a lo mejor a nivel de registros, a través del aeropuerto, por ejemplo, o de datos de Renfe, podríamos sacar una buena medición. Y ahí se ve cómo desde ayuntamientos pues se puede tener una visión de decir cómo puedo mejorar a ese viajero la calidad del viaje dentro de Madrid, que sea atractivo para él, que sea cómodo. Pues hombre, a lo mejor había que darles clases de inglés a los taxistas. Lo dejo caer. ¿Por qué
sí,
no?
Sí.
¿Por qué no?
Todo lo que está vinculado, ¿eh? Es increíble.
Claro,
¿no?
Es que claro, es increíble sí. Lo que mueven las empresas y cómo afecta a la economía. Y esto le hizo gracia también lo que dije a nivel de MAIS en Burgos o en Cáceres o en Badajoz, que cómo se hace para que eso se llene de reuniones y MAIS. Bueno, eso es otra... Creo que da para otro programa. ¿Eh?
Ya, sin duda. Oye, todo esto en una... Expo Turismo como la que has llevado a cabo, estás llevando a cabo.
Sí.
Claro, todo esto se explica en mesas redondas, en coloquios, pero ¿hay stands como las ferias normal o es un modelo diferente, es un modelo más de reunión,
más que
de exposición? ¿Cómo se lleva una expo de estas?
Es una profesionalización de ferias, como... Yo creo que al final la feria no deja de ser también un canal, un producto. Y las ferias, como las tenemos entendidas hasta hace unos años, que agrupan todo, que son muy grandes, que solo se sirven para venir, yo pongo el stand
Exacto.
y no sé qué retorno voy a tener.
Exacto.
Eso para mí está pasando a la historia. Además, me tocaría ser de los pioneros, ya que englobamos dentro de la asociación gestión de congresos, reuniones, y tenemos que ser pioneros. Entonces, hemos pensado en un nuevo formato. Mucho más dedicado al networking. No hay stands, son VIP lounge, les hemos llamado. Son con sofás, son para tener reuniones informales. Tienes un programa de citas. El colaborador que tiene el VIP lounge antes de llegar a la feria ya tiene unas citas agendadas con compradores para que esto realmente tenga un retorno de la inversión. Y el comprador también pueda tener citas con los proveedores.
Hombre.
Tenemos soluciones como las soluciones de Park and Go, por ejemplo, en los aeropuertos. Pueden conocer soluciones de movilidad compartida con VTCs, taxis y vehículos de car sharing. Pueden conocer las diferentes opciones de las cadenas hoteleras, las soluciones de las compañías aéreas.
Sí,
un entorno muy muy exclusivo, cobramos un precio de entrada de 1.500 euros. De hecho, que se convierte esto en una feria muy exclusiva, pero dando ese carácter de negocio y de profesionalidad, que es lo que creemos que tiene más sentido.
Un escaparate, pero más para los propios profesionales y más derivados de las reuniones, ¿no?
Exactamente.
Antes estábamos hablando, Yuli, de todas las vinculaciones, pero claro, si nos dejamos, fíjate, la tecnología de la gestión de todos estos viajes, ¿no?
Los también, travel manager, claro.
Exacto, también hay que tenerlo allí, ¿no? Oye, esto que estamos muy de ahora hablando todos de la sostenibilidad del turismo y tal, ¿los viajes de negocios también entran en este global de la sostenibilidad? ¿Cómo se maneja esto?
Por supuesto. Tenemos una normativa, una directriz ya de la Comunidad Económica Europea impuesta a las grandes compañías europeas que les obliga a tener reducciones anuales de emisiones de CO2 en los desplazamientos, sean terrestres, aéreos, y por eso pues los profesionales de la gestión y compra de viajes de negocios ahora les toca pedir informes y rapports, e incluso las aerolíneas les piden cuánto ha emitido de CO2 el traslado en aéreo, por ejemplo. Entonces, incluso a lo mejor, pues oye, a la hora de coger un taxi pueden tomar decisiones de solo utilizar vehículos híbridos para reducir las emisiones. Por lo tanto, entra dentro del juego la sostenibilidad de manera directa.
Sí, sin duda.
Sí.
Bueno, Yuli, oye, fantástico, de verdad. Ya sabes que la radio es así, nos quedaríamos más tiempo contigo hablando, pues seguro que nos contarías un montón de cosas. Pero bueno, ha sido unas pinceladas de mostrarle a la gente lo que significa la Feria de Expoturismo de Negocio. Repetimos, la segunda más importante. Y gracias también a la Asociación Ibérica de Viajes de Negocio y, por supuesto, a empresas, muchas de las empresas que también os apoyan en todo esto, compañías aéreas,
hombre, 2.000 socios que son,
y agencias de viajes también,
efectivamente,
por supuesto.
Juli Muriel, muchísimas gracias, amigo. De verdad, enhorabuena y a por la número 12, ¿no?
Eso, a por la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Chao. Bueno, cosas maravillosas que nos cuentan los amigos y los colaboradores y los invitados aquí en Paralelo 20, como, por ejemplo, los amigos de Aeroméxico y El Corte Inglés.
Eso es. Veréis, es que he estado en Viajes El Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Y es que tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona. Además, no penséis que se viaja en cualquier avión, no. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner. A ver, os traduzco.
Avionazo.
Pantallas, por ejemplo, pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo, más espacio para estar cómodo. Vamos, que solo os digo que en la clase Premier los asientos se convierten en cama, ahí es nada. ¿Y de precio? Pues eso es lo mejor. Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530 euros. Y además se puede pagar en 3 meses. Así que reservad ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es. Cuando quieras, vuelas.
Pues volando con Aeroméxico nos vamos a ir a tomarnos un café.
Por ejemplo.
Un minuto de publicidad nada más y enseguida volvemos a la segunda parte, que nos vamos a ir a Bután.
Bueno.
Con
bueno,
el amigo Sele del Rincón de Sele, pero también antes de Bután yo me voy a hacer 100 kilómetros.
¿Ah, sí? 100. ¿Para empezar?
En 24 horas.
Ah, bueno.
Andando, corriendo, en bicicleta. No. Libre. Ahora nos lo contará Miguel Leal, que también está con nosotros. Que vamos a hacer 100 kilómetros, ¿verdad, Miguel?
100 o los que queráis.
O los que queráis.
Ya os contaré.
Empezamos. Sí. Hombre, hay que hacer 100. Vale. Si no...
Bueno, 100 máximo, ¿no?
Es que hay varias modalidades.
¿Pero puedo hacer 5 en 24 horas?
No. 5 no. Puedes hacer... Bueno, os lo cuento luego con detalle.
Venga, la segunda parte. Deja el misterio. A los oyentes. Hasta ahora.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, lo prometido, que tenemos aquí unos kilitos de más.
Bueno.
Y ha venido con nosotros Miguel Leal a los estudios hoy domingo para decir que tenemos que hacer en un día 100 kilómetros.
Eso es, así.
Pero no, hombre, no, que parece esto como un ejercicio de esto que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Resulta que hay una carrera, señoras y señores, 100 kilómetros en 24 horas, que más que una carrera, yo creo que es aceptar un reto, un desafío. Un desafío, ¿no, Miguel? Personal.
Sí, efectivamente.
Porque aquí no hay ganadores, aquí no hay el... The winner is nada.
No. De hecho, nuestra filosofía es que el que acepta el reto y termina el recorrido de 100 kilómetros dentro de las 24 horas es considerado ganador. Todos los que pasen por meta, desde el primero al último, el que pase por meta es ganador. Antes. De hecho... Uh-huh. Cuando pasas por meta, va sonando el himno de la alegría. El himno de la alegría de Beethoven. Y del primero al último pasan, y del primero al último se les pone la cinta de meta, sí. Aunque pase a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana del día siguiente.
Qué bueno. Sí, 25 años consecutivos, tú corrígeme si digo alguna cifra. 25 años consecutivos haciendo esta carrera que es una prueba única, ¿no? No hay algo parecido,
bueno,
por lo menos en España.
Al calorcito de esta, nosotros fuimos los primeros en hacerla, aunque luego hay una pugna con los 100 kilómetros de ronda. Nosotros lo hicimos en junio y ellos en diciembre del mismo año, con lo cual nosotros fuimos los primeros. Uh-huh. Y os cuento rápidamente por qué surgió esta idea. Nosotros tenemos dos publicaciones, una de ellas es Aire Libre, que es, bueno, pues turismo.
La revista,
De turismo, de deporte, naturaleza, aventura. Y otra es Corricolari, que ahora es Corricolari es correr, que es, bueno, pues de maratonianos, el mundo del corredor. Y para celebrar el número 100 de esta revista Corricolari, intentamos unificar las dos filosofías. Uno, lo que es el deporte corredor, y otro, lo que es el senderismo, naturaleza y demás. Entonces quisimos hacer una carrera de ultrafondo, 100 kilómetros para recordar el número 100, pero unir la parte senderista. Y dimos 24 horas para poder hacerlo.
Lo que conseguís, claro, Miguel, es que correr sea hasta divertido.
Hasta divertido, sí.
Veces, que esté al alcance de todos.
Como te digan 100 kilómetros ahí corriendo, fíjate que estrés, ¿no?
Entonces hicimos esta prueba en la que dábamos estas 24 horas. Entonces cada uno se administra el tiempo y el esfuerzo como cree conveniente. Hay gente que lo hace corriendo de pe a pa y tarda. El primero suele tardar unas 10 horas en hacerlo. Uh-huh. Pero luego la inmensa mayoría de la gente termina pues en 20, entiendo, 24 horas.
Vamos a situar a la gente. A ver, esto es una carrera organizada. ¿Cuándo se hace?
Esto es en junio.
Apuntaros, junio.
Es suele ser el segundo fin de semana de junio, en este caso es el 8 y 9 de junio. Ajá. Y utilizamos, bueno, junio, meses así de verano, sin meternos demasiado en los calores, pero para que los días sean más largos. Sí, de
claro,
hecho,
haya más luz.
Para que haya más tiempo de luz. Se sale, bueno, ha pasado muchas vicisitudes esta carrera, pero ahora salimos desde Colmenar Viejo.
Ajá. Aquí en Madrid.
En Madrid, ya metidos en la sierra. Y hacemos un recorrido que sube hacia Manzanares el Real. Qué sin bonito. Entrar en Manzanares el Real. Sí, bueno, ya os explicaré un poquito. Manzanares el Real, volvemos a Colmenar Viejo en esa primera vuelta, 31 kilómetros, que es una de las modalidades. Uh-huh. Hay gente que puede decidir hacer 31, Colmenar Viejo. De allí salimos hacia el Muro del Pardo, vamos hasta Tres Cantos. De Tres Cantos salimos a San Sebastián de los Reyes, acercándonos más a Madrid. De San Sebastián de los Reyes volvemos a la zona de Tres Cantos y de ahí a Colmenar Viejo para completar los 100 kilómetros.
Madre mía. O sea, esos son 100 kilómetros, ¿no?
Sí, esos son 100 kilómetros. Pasamos por tres áreas, por así decir, tres áreas de descanso, que es la del Polideportivo de Colmenar Viejo. En Tres Cantos, se llama la Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch. En Tres Cantos, el Polideportivo de Laura Oter. Y en San Sebastián de los Reyes, el Polideportivo de Dehesa Boyal.
Ahí tenéis zonas de avituallamiento, descanso.
Sí, bueno, avituallamiento y repartido por todo. Vale. Hay repartido más o menos cada 7-8 kilómetros. Hay un punto de avituallamiento líquido. Bueno, además es que es un despliegue. Esta prueba es un despliegue terrorífico. Es
que, no, te lo preguntaba porque veo que en algunas pone que incluso con duchas, ¿no?
Sí, por eso. En los polideportivos es el área de descanso que tenemos duchas. Participantes por la mañana nos entregan bolsas que nosotros llevamos a estos polideportivos. Y en esas bolsas pueden llevar comida, ropa de repuesto, lo que quieran. Eso según se han planificado su ruta. Cuando llegan a ese polideportivo, nosotros les entregamos la bolsa porque van numeradas con su número dorsal y pueden descansar. Tienen masajistas, pueden ducharse, pueden cambiarse
fíjate, estoy hasta pensándomelo yo.
Pero no te lo crees ni tú.
Que no corro ni a la vuelta de esquina.
No te lo crees ni tú.
Es que no hace falta que corráis, se puede ir andando.
Es que eso te iba a decir.
No. Lo bueno de esto, para que nos situemos, es que tú tienes el reto de hacer en un día, en 24 horas, 100 kilómetros.
Claro,
lo puedes hacer como quieras.
Y eso te organiza.
Es decir, que
te vas
puedes
con la familia.
Puedes parar a comer.
Claro,
puedes parar a comer.
Y le voy a comer en este restaurante si me queda tiempo.
Hemos tenido participantes que han quedado con la familia en una de estas áreas de descanso, por ejemplo, Tres Cantos, y llevan tortilla de patata, los filetes de pollo. Es que llega el momento dado que llega a ser una fiesta y invitan a los participantes porque, claro, se hace piña.
Claro. Tú en esas 24 horas te organizas como quieres.
Yo sabes
Dice, mira, vamos a hacer 15 kilómetros, nos paramos. Vamos a hacer 30.
Eso es, nos paramos
y comemos.
Cafelito.
O sea, descansamos un poquito.
Mira, yo cuando
nos pegamos una ducha, seguimos y tal hasta las 24
horas. Si es que yo preparando, bueno, cuando lógicamente sabía que venían a la radio, preparando esto, lo primero que busqué en Google fue velocidad promedio de una persona cuando anda. Y ponía que es unos 5 kilómetros. Entonces yo dije, anda, claro.
Andando
puedo tardar 20 horas. Tengo tiempo para comer.
Y me sobran 4.
A mí me daba más.
¿Y en bici? ¿Se puede hacer en bici?
Sí. A todo esto, por eso es que hemos ido sumando modalidades. Uh-huh. El primero, el purista, son los 100 kilómetros dentro de 24 horas. Luego,
a pie.
Luego añadimos estos 31 kilómetros, que es la vuelta de Colmenar a Colmenar, porque bueno, hay gente que efectivamente que le supone mucho o que bueno, sí. No le apetece. Y entonces pueden hacer estos 31 habiendo terminado una prueba, porque hay veces que abandonas y no, pero sí, 31, pasas por meta, tienes tu himno y tienes tu también. Cinta de meta. Sí. Luego está la modalidad de bicicleta, que haces 100 kilómetros, evidentemente no en 24 horas, damos 10 horas para hacerlo en bicicleta.
Ah, claro.
Uh-huh. Luego tienes la modalidad duatlón, que haces los 75 primeros kilómetros en bicicleta hasta San Sebastián de los Reyes, allí depositas tu bicicleta y haces los últimos 25 a pie. Andando.
Oh, qué bueno.
Pero luego hay otra modalidad que es la de relevos, que puedes hacer un equipo con varias personas.
¡No! ¿En serio?
Y
eso me lo pido yo.
No hace falta que hagas 100. El equipo de 2, 3, 4 personas se va dividiendo.
Yo creo que si juntamos un millón de personas,
te apuntas, ¿no?
Yo creo que podría hacerlo. Hacia relevos.
Tú lo que tardas de la barra del bar a la silla de la terraza.
Pero si te recorres,
¿no?
Ahí en todos esos viajes que haces por ahí.
Andas
un montón.
Corro nada.
Oye, chicos, a ver, ¿dónde nos apuntamos
eso,
a esto?
Pues me está molando esto.
Sí, esto os podéis apuntar en nuestras oficinas o a través de nuestra web www.airelibre.com. Bueno, yo creo que lo más fácil, de todas formas, es que nos llaméis a 91 526 8080. O entréis en la web de... Espera un segundo, porque...
Corricolari.es, ¿puede ser?
Sí, corricolari.es, ¿vale? Y entonces allí tenéis un enlace donde os lleva la carrera y tenéis todas las aplicaciones.
Las redes y también en la web de Paralelo 20 están puestos los links.
Corricolari.es o en el 91 526 8080.
¿Y se paga algo,
la información. Sí. Tiene, bueno, es que claro, ahí luego los precios
varían. Claro.
Depende de la modalidad, depende de en qué momento te apuntes. Si te apuntas antes es más barato, si te apuntas de los últimos días es más caro. Bueno, como en todas las carreras, siempre ahí se premia los que se apunten.
Oye,
antes.
Una última pregunta: ¿cuántas hay límite de personas para lo de los relevos? Yo ya estoy montando un grupo aquí.
Luego, aparte, hablando de grupos, os quiero decir muy rápido: si formáis un grupo, porque este 25 aniversario queremos que sean los 100 kilómetros más solidarios, entonces se pueden apuntar. Apuntar grupos y apuntar a una causa. Y a través de, según, bueno, pues de los kilómetros se pueden a lo mejor ir donando. Tenemos una plataforma que si tienes una ONG puedas apuntarte y utilizar nuestra, pues bueno, todo este entramado que nosotros organizamos para que tu reto sea solidario. Entonces, a lo mejor, si tienes patrocinadores, nosotros los publicamos en la revista, les damos espacio en nuestros carteles. Todo esto que estamos organizando pueden utilizarlo las ONGs o personas particulares a través de deportistas solidarios para, bueno, pues hacer un reto que sea solidario.
Oye, o estoy pensando, o empresas,
sí,
equipos.
Sí, sí, sí. No, es que tenemos...
Empresas de departamentos que digan...
Sí, tenemos empresas que se apuntan. Sí. No, vamos, yo recomiendo porque además, a ver, es una prueba que es dura, pero es muy festiva, entonces esto puede estar,
claro,
puede
por
estar
eso,
muy
por
bien.
Por eso digo, para hacer equipo, team building.
100 kilómetros en 24 horas es el reto, a ver quién...
8 o 9 de junio. Yo creo que tengo algo ese fin de semana, ¿eh?
No. Veniros y os daremos un fuerte abrazo.
Divertido, ¿eh?
Hombre, y además con relevos por equipos, va, qué divertido.
Claro.
Seguro que habrá alguno que saldrá de la meta y empezará a correr, que no, hombre, que no
hace falta. No, bueno, y la salida es una fiesta, porque además salimos con la banda sonora de...
Oye, ¿eso a qué hora es?
A las 12, sí. Efectivamente, la salida es el sábado a las 12 de la mañana.
Habrá gente andando de madrugada y todo.
Bueno,
sí, claro.
Y a las 12 del mediodía del domingo a tomarte el aperitivo para celebrarlo.
Qué bueno,
por la noche ponemos toda la iluminación para que no se pierda la gente. Sí.
Fenomenal. Oye, pues Miguel, nada. Sigue con nosotros. Miguel Leal, de la revista Aire Libre y uno de los organizadores precisamente de esta extraordinaria carrera que aquí os estamos presentando y os invitamos a que os apuntéis. Quédate con nosotros. Vamos a ver qué nos ofrecen los amigos de Carrefour, que tenemos que viajar contigo, con Sele, a Bután y a...
Bueno, a donde tú digas,
porque tú cómo te pasas la vida viajando.
Eso.
Qué pesado. Es el pesado de los viajes.
Qué envidia. Qué envidia.
Envidia.
Bueno, a ver, chicas, ofertas escaparate de Carrefour.
Pues como contábamos ayer, ya avanzamos, yo ya estoy pensando en el veranito. Uh-huh. Bueno, en el veranito digo, porque es cuando la mayoría nos cogemos vacaciones, pero todo el año, porque hay un ofertón
que acaba de sacar Viajes Carrefour en su web, que es para ir, bueno, en su web, lo podéis cotillar en la web y en todas las agencias de viajes, para visitar Egipto, porque el ofertón en general consiste en 75% de descuento para el acompañante, ojo.
¿Qué me dices?
Es que es casi un 2x1. Ahí ya digo que en la web podéis ver todas las opciones y en las agencias de viaje, porque hay varios circuitos. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, circuito de 3-4 días de crucero, 4 días, 3 noches de crucero en el Nilo, y también 4 días, 3 noches de estancia en el Cairo, hoteles de 4 estrellas, vuelo regular desde Madrid o Barcelona, pensión completa en el crucero, visita a Busimbel, desde 665 euros, por ejemplo. Pero claro, ya, ahí ya está incluido ese 75% de descuento del acompañante, con lo cual, fijaros, una maravilla.
Muy bien, mejóramelo.
¿Cómo te encanta decirme que te lo mejore? Yo sigo pensando en el Puente de Mayo, que todavía es posible.
Todavía quedan plazas,
para viajar, todos aquellos de Madrid que estamos aquí.
Y ir a un destino que siempre está de moda, que es París, ¿no? A pesar de los últimos acontecimientos, que a veces también crean, ¿no?, atracción para visitar esos sitios. Pues una estancia de 5 días, 4 noches, con una salida el 1 de mayo desde Madrid, en hotel de 3 y 4 estrellas con desayuno incluido, traslados desde el aeropuerto, desde 739 euros. O sea que fenomenal, porque además París es un sitio como que es, siempre es un poquito más caro y está muy bien de precio.
Los acontecimientos, bueno, te referías a Notre Dame, ¿no?
Efectivamente.
Claro, pues fíjate que Notre Dame está trayendo ahora a más
turistas. Por eso lo comentaba, es que este
porque
tipo de cosas.
Fotografiar lo que ha acontecido.
Y el antes y el después, ¿no? Seguramente. Claro, totalmente. Claro.
Pues mira, yo sigo pensando en el verano y es que tengo aquí una oferta exclusiva. Además, de Viajes Carrefour, que ha conseguido con Iberia, que está, ya digo, es en exclusiva para que Viajes Carrefour en todas las agencias de viajes. Ojo, no está disponible en la web. Y es un 10% de descuento en todas las clases en las que se viaje en Iberia a los destinos de Corfú, Burdeos y Split durante este verano. Más o menos, ya digo, depende de las fechas. Corfú es desde el 15 de junio al 31 de agosto, Burdeos del 1 de junio al 31 de agosto, Split del 3 de julio al 31 de agosto, y eso sí, el periodo de venta es ahora desde el 27 de abril al, vamos, desde ayer hasta el 12 de mayo.
O sea, Grecia, Francia,
¿vale?
y ahí Croacia, ¿no?
El 10% de descuento en esos vuelos que cojas para tu veranito, que yo ya estoy pensando dónde irme.
Estupendo. Tú ya has estado
en Split. Sí, yo ya he estado en Split, pero estoy pensando en volver, fíjate. Fíjate, me gustó tanto, pero en irme a la zona norte de Croacia.
Alguien verías por allí.
Bueno, y alguien me vería.
Tú que estás en edad casadera.
ya estamos, señores. Venga,
oye,
venga.
Marcial, y además Viajes Carrefour también tiene muchas ofertas para hoteles, ¿no? Por si te quieres montar tú el viaje a tu aire. Por ejemplo...
Sí, por ejemplo, los que no tienen el Puente de Mayo, ¿no? Que estén pensando ya en junio, por ejemplo.
Que digan, bueno, me voy a un hotel a ver qué ofertas hay. Pues hay un hotel, por ejemplo, en el Algarve, que es el Hotel Globo de 3 estrellas de Portimão, pues que tiene desde la entrada del 19 de junio al 23, más o menos, pues desde 105 euros. Y incluye alojamiento y desayuno, con lo cual está fenomenal. Luego hay otros hoteles, por ejemplo, en PortAventura, que además incluye entradas al parque. También del 28 de junio al 30 de junio por 200 euros, que el hotel es el Hotel Caribe de 4 estrellas.
Fíjate,
o sea,
200
fenomenal.
Euros, 4 estrellas y entrada al
sí,
parque.
Sí, 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 que eso es, bueno, el alojamiento y la habitación doble. Y luego tenemos otra oferta de otro hotel también en junio, que es del 26 de junio al 30 de junio, ya veis que hay mucha variedad de fechas, en Peñíscola, que el precio sale 195 euros en el aparto hotel Aquasol de 3 estrellas.
Chupao.
Y también alojamiento y desayuno. Estos
son,
o sea, que es fenomenal.
Cuando dice Adriana estos hoteles y estos destinos, es una pincelada de todo lo que hay.
Claro,
o sea,
efectivamente.
Lo que recomendamos
para
es
que tengáis una idea de dónde está, cómo está.
Porque aparte de Peñíscola y Salou y tal,
hay otros muchísimos hoteles
destinos,
en la web.
Igual,
dobles,
con el mismo perfil de precios
eso,
y todo.
Eso, o sea, es. Que, en www.viajes.carrefour.es.
Vale, perfecto. Oye, nos vamos de viaje con...
Deseando viajar con Sele.
¿Con el Rincón de Sele?
Sí, bueno, aunque yo viajo todos los días con él.
Venga,
porque
vamos.
Le sigo en las redes y
vamos
da
allá,
gusto.
A ver,
da
a
gusto.
Ver qué nos presenta.
We'll be right back.
Bueno, ya sabéis, amigos, que desde hace muchas temporadas, desde hace mucho tiempo, nosotros ya llevamos 10 temporadas aquí en Radio Marca haciendo el programa de viajes. Siempre desde el principio diseñamos una sección para los bloggers, para estos que se van de viaje, que luego escriben, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los primeros que estuvieron con nosotros es precisamente Sele, del Rincón de Sele, que ya no es uno de los blogueros invitados, ya es un súper colaborador del programa, y que cada vez que sale de viaje o que tiene algo que contar, él sabe que el micrófono...
Aquí tengo mi casa. Mira, ayer os escuchaba hablar de Japón, y mi primera intervención en Paralelo 20 fue hablando de Japón.
¿Ah, sí?
¡Anda, te acuerdas!
Hace ya muchos años... No estabais todavía en Radio Marca.
Estábamos en otra emisora, ¿no?
Estabais, lo grabáis. Pero
estábamos en COPE, hay que decirlo, ¿eh? Aquí, ¿por qué lo contamos?
No. Yo creo que fue ese paso entre uno y
COPE
otro.
Y tal, que estuvimos una temporada en Internet, ¿no?
Ya que estáis de aniversario, por favor. O sea, yo hace dos... El pasado...
Bésame, Sele, bésame.
No, hoy es 28, ¿no? Pues hace dos días yo entré en Antena hace 4 años por primera vez.
¿Ah,
en
sí?
Paralelo 20.
¿Aquí?
4 años.
Estamos de aniversario.
Por eso, veo que estamos...
Pero tú lo llevas aquí de toda la vida.
¿Verdad? Soy tan pesada.
Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a celebrar. Yo no voy a votar. Vamos a celebrarlo.
Que Sele... Yo
si quieres os invito al bautizo de la niña de mi amiga. Y sí, bueno,
no sabemos lo que dirá tu amiga.
Me tengo que ir a Tarancón ahora en un rato.
Oye, chico, a ver, Sele, que nos quedan
que el tiempo corre,
siete minutos para acabar.
No, yo,
¿qué nos quieres contar?
Eso, venga.
Venga, bueno, ya sabéis que estoy empezando desde hace algún tiempo a organizar viajes con los lectores del blog, con los oyentes de Paralelo 20 que quieran apuntarse, con gente que quiera vivir viajes especiales.
Exacto.
Acompañados por ti.
Y yo voy.
Viajes de autor.
Yo voy, viajes de autor.
Diseñados por ti, y además tú les acompañas. Eso. Y les vas asesorando como un guía, como un especialista.
Y les cuento, suele a veces venir alguien conmigo también, cuando porque puede ser que el sitio yo tampoco haya estado todavía, pero lo vamos a descubrir juntos. Ese es el caso, por ejemplo, del siguiente viaje. ¿Sabéis que he venido hace no mucho de Santo Tomé y Príncipe?
Ese ha sido tu primero, no lo contaste.
El primero.
Iba a ser tu primer.
Uno de los
de
países menos visitados del mundo.
Oye, cierto. Nos contaste maravillas de Santo Tomé y Príncipe.
Ya os lo he contado alguna, ya sabéis que soy
y yo
fan.
Yo te dije, ya sabes que yo siempre buscando las cosquillas, yo te dije, oye, está muy bien que lo cuentes tú porque has sido el autor del viaje,
claro.
Pero ¿por qué no lo cuenta
a la vuelta 20?
Una viajera?
Yo creo que es lo mejor.
A ver qué tal se ha portado Sele.
A ver si le gustó tanto como tú dices.
A ver.
¿A quién tenemos?
A ver, dinos, ¿a quién tenemos?
Tenemos a mi amiga Carmen Montil, que vive en Valdepeñas, pero que ahora mismo está en Tenerife.
Ajá.
O sea, está en otra isla, y de una isla maravillosa nos va a hablar, de un archipiélago maravilloso y muy poco conocido como Santo Tomé y Príncipe.
Carmen, bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos y un saludo especial para mi amigo Sele.
Muy buenas.
¿Te atreviste a ir de viaje con Sele?
Sí, porque yo creo que con Sele me iría a cualquier parte del mundo.
¡Qué bonito!
O sea, sí. Es el primer viaje que he hecho a un sitio más desconocido, menos turístico. Uh-huh. Y si no hubiera sido por Sele, la verdad que nunca se me hubiera ocurrido ir a Santo Tomé y Príncipe.
¿Y qué tal? ¿Mereció
también
la pena?
Bueno, que si mereció la pena. Uh-huh. Estoy fascinada. Uh-huh. Ya ahora con mis amigos solo les hablo de lo que se pierden si no van algún día a Santo Tomé y Príncipe. Es una maravilla, es una maravilla y un viaje inolvidable.
Qué bueno.
Por eso que tengo que dar las gracias a Sele, que vaya descubriendo el mundo y nos permita a los demás poder acompañarle.
Y antes os comentaba, fuera de antena, que Carmen fue vital en el grupo. Una sonrisa permanente, hizo piña, no dijo nunca que no a nada, se subió a las canoas, se vino a ver nacer a las tortugas marinas, se vino a todas las caminatas, siempre una actitud positiva, y eso hizo que... Además tuvimos un grupo muy especial, éramos 12, presencial, éramos 12 y éramos todos una piña, nos convertimos en amigos desde el mismo momento que nos encontramos.
Qué bueno. Sí. Además los grupos así pequeños, ¿verdad? Disfrutas más de todo
esa
lo que
es
ves.
La idea, que
oye, ¿con
pequeños
qué te quedas de todo lo que viste de Santo Tomé y Príncipe? Bueno, vamos a decirle a los oyentes, Sere, dónde está Santo Tomé y Príncipe. Bueno, sí, bueno. Muchos los están escuchando
Príncipe,
por primera vez.
Está en el Golfo de Guinea, además está en la línea del Ecuador, en África, en la línea del Ecuador, y casi traspasado por el meridiano de Greenwich, o sea, al 00, es decir, el centro del mundo. Era fue una colonia portuguesa durante 400 años hasta 1975. Uh-huh. Y es un país sumamente diverso y que no conoce prácticamente el turismo. Llega muy poquita gente y te reciben con los brazos abiertos.
Uh-huh. O sea, ¿ese archipiélago es totalmente independiente o pertenece aquí?
No, ya no pertenece. Es independiente.
Es un país en sí mismo.
Fíjate, el mayor exportador de cacao durante mucho tiempo y todavía quedan las haciendas antiguas de cacao.
Qué bonito. Carmen, ¿con qué te quedas de Santo Tomé, de este viaje?
Mira, me quedo con las cosas que vi que me emocionaron más, que fueron las tortugas marinas en su recorrido inicial hacia el mar. Ese momento fue inolvidable. Luego, un baño en una playa en Príncipe, maravillosa, que sentí como que era la primera vez que alguien pisaba ese sitio. Uh-huh. Y luego, por supuestísimo, con la gente y los niños.
Uh-huh. Yo también se lo paso con los críos, súper bien.
Sí. Tuve mucho contacto siempre que pude con los niños y veo las fotos y me emociono. Entonces, bueno, esos son como momentos así puntuales de emoción especial. Entiendo. Pero vamos, ya os he comentado que es un viaje para mí inolvidable. Y siempre se lo recomendaré a todo el mundo.
Como especialista también y conocedor del turista español, ¿no? Uh-huh. Del viajero español, que sabes que bueno, porque que nosotros nos gusta viajar y más de ser un viajero de playa, de tumbarte a tomar el sol y tal, nos gusta mucho investigar, movernos y tal. ¿Qué le gustaría más de Santo Domingo?
De verdad, el ver un lugar todavía virgen, de los pocos que quedan. Y fíjate que lo contentos que vinimos del grupo, que la primera semana de diciembre nos vamos otra vez a Santo Tomé y Príncipe. Uh-huh, uh-huh. Así que el que se quiera apuntar, entre al rincón de sele.com, uh-huh, se ponga en contacto conmigo y le cuento todo. Primera semana de diciembre.
Pero
antes nos vamos a Bután la segunda quincena de octubre. Lo mismo, preguntadme y os hablo del Reino de la Felicidad, ese pequeño país de los Himalayas que vamos a recorrer juntos.
Bueno, que te vas, pero como viaje de autor, ¿no?
Sí,
el próximo
viaje de autor, bueno, Kanchatka, que está todo vendido en agosto.
¿Ah, sí?
Sí, y me voy a Bután con quien quiera venir, al pequeño reino que mide, en vez del PIB, mide la felicidad nacional bruta de sus habitantes.
En lugar del Producto Interior Bruto, ¿no? Oye, vamos a hacer una cosa. Como teníamos a Carmen, además, invitada hoy, ¿vale? Porque nos hemos centrado más en este tema de Santo Tomé y Príncipe. ¿Te vienes el próximo fin de semana? ¿Oeste del puente?
Yo vengo cuando queráis.
Bueno, hablamos.
Cuando queráis.
Y vamos a hacer... Quiero que me cuentes sobre Bután, ¿vale? Que emocionemos a la gente también con Bután.
Muy bien.
Carmen Montil, muchísimas gracias, amiga viajera.
Gracias a vosotros. Y le digo a Sele que me apunto para Bután, ¿eh?
Claro, sí. Ya tenemos la primera
viajera. Bueno, ya sabes que todos los que viajan con Sele luego tienen que ser oyentes de Paralelo 20, ¿eh? Ya sabes.
Es vale,
pues mira, os escucharé, aunque estoy en Tenerife, os escucharé desde Valdepeñas, que es de donde vivo.
Mejor, más, y más tranquilamente. Mira.
Carmen, todos los sábados y domingos, de 9 a 10.
Bueno, pues, amiga.
Os escucharé encantada.
Un besito.
Y muchísimas gracias.
Gracias a ti, pues, pásatelo bien.
Ya. Adiós, un beso muy fuerte.
Chao.
Por entrar.
Hasta pronto.
Bueno, nos vamos. Miguel Leal, gracias por esa carrera. 100 kilómetros en 24 horas. Prometo hacerlo, de verdad.
Ahí te espero, ¿eh?
100 kilómetros, 100 cervezas.
Bueno,
vale, yo me apunto.
Mientras lleguemos, llegaremos.
Pero me apunto.
Sele, Bután para el próximo fin de semana. Si quiere Adriana y si no, el siguiente.
Ahora sacamos el calendario y lo paramos.
Ahora nos ponemos las pilas.
A votar.
Hombre, por supuesto.
Adriana ya ha votado.
Hay que votar, señores.
A Revilla, has votado a Revilla.
Hombre, claro, es que el PRC se ha presentado al Nacional.
Ahí en Santander todo el mundo va a votar a Revilla. No conocen a otro.
Oye, no, pero en serio, vamos a votar. Vale. Y a ver si del nuevo gobierno sale un nuevo Ministerio de Turismo.
A ver, sí, no, ya te digo yo que no.
Sí, no, vaya, por Dios.
Que estará ahí en comercio, industria, comercio, turismo, agricultura, todo ahí mezclado, todo. Ay. Fíjate que van a coger el presupuesto de agricultura de la Comunidad Europea, la van a mezclar con turismo. O sea,
no des ideas. Venga,
yo mejor adiós, no leerme los programas.
A votar todos. Adiós. Feliz domingo.
Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.